Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos!
Bienvenidos una vez más a Dramarama, un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y el correo del programa es dramaramamx@gmail.com. Ahora voy a presentar a una mujer que es facilitadora, terapeuta, comunicóloga y autora del libro Di No al Materialismo Espiritual. ¡Denise Matienzo! ¡Aplausos!
Gracias, Mauricio, por promocionar mi libro imaginario. Está muy bonito.
Consíganlo en Amazon.
Estaría súper chido.
¡Dame dinero!
Estaría muy chido. Porque la gente luego en el materialismo espiritual está con dame dinero. No, amigos, eso es otra cosa. Eso no es espiritualidad, eso es
trabaja
otra
en tu cosa. Espíritu, no en ganar dinero, que esas son cosas diferentes.
Sí, bebés. Muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. Te lo agradezco muchísimo porque de verdad que me honras con tus comentarios. Eres muy bien, quién sabe cómo, pero bien bonito de tus pensamientos.
Fíjate que me faltó decir...
¿Qué?
Que eres ejechera y que hace poco tuviste un aniversario en el Auditorio Che Guevara. Ajá. Y que hiciste una fiesta por Zoom con todas las personas que viven en el Auditorio Che Guevara. No pudiste llevarles el kilo de arroz y frijol que religiosamente antes de la pandemia le llevabas cada día a estas lindas personas que viven en el Auditorio Che Guevara. Pero tuviste fiesta en Zoom. ¿Qué tal te fue, Denise?
Más o menos, porque los ejecheros no le entran al Zoom, dicen que no quieren estar en estas cosas capitalistas. De hecho, no creen, muchos de ellos no creen en el COVID.
¿Ah, de plano?
Bueno, yo lo voy a dejar ahí, Quiero, o sea, ¿sabes qué? Que sí estoy planeando, y lo voy a decir aquí públicamente, quiero hacer una fiesta para mi cumpleaños, una fiesta masiva en Zoom.
25 de febrero, personitas.
Es el próximo jueves. De este jueves en 8, ¿no?
Creo. Ah, o sea, un día después de cumpleaños vamos a hacer programa, Denise.
Exacto, el 26.
Ay, pues dinos dónde.
Entonces, yo siento que una vez que acabemos el programa, debemos abrir esta transmisión de Zoom, digamos, no la de Facebook, pero así decir, oigan, cáiganle ahorita si quieren.
Un after party.
¿Te gusta? Sí, entonces cuando acabamos el programa, ya todos que le caigan ahí, entonces, pero necesito planear una facilitación muy cabrona, güey, para que la gente pueda ir a salas pequeñas también si quieren platicar de algo en corto, o quedarse en la sala general y que tengamos música y podamos
rockear. Me encanta que el último viernes de febrero tengamos after party y que solamente
¿te gusta?
Sea privada, eso me gusta.
Pues así, bueno, así sucederá, pero déjame planear bien la facilitación porque sí, tiene que suceder una cosa padre, no nomás abrir ahí, ¿no? En la sala y pues creo que...
A ver, platiquen.
Ajá, pero luego por eso quiero abrir salas así pequeñas porque de rato dices, ay, Mauricio, por ejemplo, que se encuentre a la doctora Diana Cardona y dice ahorita así, ay, doctora, que quiero platicar algo, vente, vamos un ratito acá a la sala, ¿no? Y entonces se van a una sala... Se van a una sala, ajá, y entonces pueden platicar. Y alguien, si quiere, le cae así de: ay, Mauricio y Diana están en tal sala, voy a caer un ratito a platicar con él.
Me gusta tu planeación, me gusta.
¿Qué te parece? Porque after facilitadora.
Party, after party, último viernes de febrero. Denise Correto.
Denise Matienzo en Instagram, Denise Matienzo Rubio en Facebook, me pueden estoquear. Estoy como La Matienzo en Twitter y en LinkedIn también me pueden encontrar. Y en Facebook, sigan mi página, BienserMX.
Y mi nombre es Mauricio.
No, Mauricio, déjame presentarte porque por favor.
Qué bonito es tener y sentir reciprocidad en el mundo. Échale.
Quiero presentar a Mauricio Montesinos, una persona que se ha superado en sus dotes artísticas del baile, a tal grado que ha sido calificado con un 6 por la mismísima Emma Pulido.
Ay, no, 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 ni modo.
Emma Pulido dijo, bien, 6. Y eso es un cumplido, ¿eh? Eso es un cumplido.
Besos a la maestra, así en mayúsculas y en toda la extensión de la palabra, Emma Pulido.
Sí.
Mis redes son, oye, no, pero lo que hago en la vida cotidiana, soy actor.
Ah, ¿eso qué? ¿Eso qué? Lo importante es Emma Pulido.
Hoy estoy platicando con Norma y me dijo, no, ya no eres dramaturgo porque la dramaturgia ya pasó a la historia. ¿Qué cosas? Entonces
qué soy llevada,
soy guionista. Mis redes son Pez de Oro MX en Facebook, en Twitter y en Letterboxd. Y en Instagram me pueden contactar como el Pez de Oro MX y en LinkedIn como Mauricio Montesinos. Denise, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Hoy vamos a hablar de una app nueva, muy locotrona, que se llama Clubhouse. Si te quieres enterar de qué onda con Clubhouse, pues ven, o si ya sabes, pues ven de todas maneras. Y vamos a hablar también del documental Rompan Todo, que cómo nos lo han pedido, Mauricio. ¿Cómo nos han pedido que hablemos de Rompan Todo? En la
planeación dijimos, este es el momento para hablar
ya, de Rompan porque, pues, Todo. Ya está, pasó de moda y nosotros lo pasamos de largo.
Pero no le hace. Entonces, no le hace. Sin más ni más, empecemos, Denise, a la primera sección.
Reflector a las butacas.
Ya llegamos a Reflector a las butacas y en esta sección vamos a rastrear a la audiencia de determinado producto o servicio. Pero antes, Denise, antes de empezar con el análisis del programa del día de hoy, ¿habrá comentarios de las personas que nos están viendo o no?
Todo, ahí te va.
Venga, échale.
Ricardo Celis dice que qué buena idea lo del after party, que espera las indicaciones.
Denise, esperamos.
En 2 semanas.
Esperamos. No, esperamos el siguiente programa, las instrucciones.
No, pues el siguiente programa todavía no habrá instrucciones.
No, pero si dentro de 2 semanas ya es el after party, pues ya la siguiente semana tenemos que saber cómo movernos para llegar.
Ah, no, nada más estén pendientes y cuando esté en el programa.
En el programa y ya.
Yo les diré, así de cáiganle a tal o manden un mensaje a tal y les mando la liga.
Denise, para las personas que nos están escuchando en el podcast, ¿cómo podrían acceder a esta información? Rápidamente.
Bueno, para los que están en el podcast, si lo escuchan después de que pase la fiesta.
La perdieron.
Ya se la super pelusquearon. Pero si lo escuchan en un Facebook Live o en YouTube Live todavía podrán acceder. Si no, pues si ya lo escuchan posteriormente cuando en alguna de las plataformas de podcast, pues ya les contaremos la reseña de lo que pasó en el siguiente programa.
O sea, tú escúchanos o tú venos. ¿Algún otro comentario, Denise?
Nada más. Ah, espera. Nos saluda Marce y nos saluda Gina, que andan por ahí. Les mandamos besos y saludos.
Saludos. Denise, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Bueno, pues resulta que hay una nueva app que se llama Clubhouse. Clubhouse surgió en el 2020, déjame decirte.
O sea,
es bebecita. Ahora, no puedes entrar a Clubhouse más que por invitación, que esto es interesante todavía. Y no es una cosa de no es una cosa de exclusividad, es una cosa de que todavía está en versión beta. Y entonces, como está en versión beta, los creadores dijeron, aguántenos para soltarlo para todos, vamos haciendo el crecimiento de a poquito. Entonces, una vez que alguien te invita, tú tienes derecho a invitar, me parece que a 2, y conforme te van siguiendo otras personas, tienes derecho a invitar a más. Pero por lo pronto puedes invitar a pocas personas, entonces así van controlando el crecimiento, porque si no ya sabes.
Siempre es un Nexium, siempre es un Nexium.
No es un culto, espérate. Es una app. Ahora, lo interesante de esta app es que está basada en audio. Ahora, sí es una especie de sistema de broadcasting. ¿Qué significa que es un sistema de broadcasting? Es decir, que puedes transmitir a muchos lugares a la vez. Ay, estoy haciendo un curso, una certificación de soporte técnico y entonces ahora aprendo de redes. Estoy muy feliz porque aprendí algo después de tanto sufrir. No saben cómo lo he sufrido porque no le entiendo, como a mis clases de física de la prepa. Entonces, haces tu broadcast y entonces transmites y entonces te escuchan más personas.
Personas que nos escuchan en el podcast y que nos están viendo en diversas plataformas, ¿vieron la forma en que expió Denise su frustración enfrente de ustedes? ¿Vieron cómo expió?
Pues así, es que no sabes, así, no lo entiendo.
¿Ah?
entiendo.
Ahora entiendes que la soberbia intelectual no es sostenible en el tiempo de Nietzsche.
Sí es, sí es, sí es. Sí, sí es sostenible. Sí es. Sí es. Porque al final del día, mira, triunfé. Entonces.
Yo te reto no a que vayamos nada. Porque sería en Nueva York y que hables con esa persona de origen indio y vas a ver dónde queda tu inglés, ¿eh?
No, manito, porque además tú tienes que saber que te puedes comunicar de diversos modos, que el cuerpo te salvó, entonces tú ahí
claro.
Te puedes ensoberbecer de nuevo. Uno siempre puede ensoberbecerse con lo que sea, mano.
Soberbia,
no te preocupes. Exacto, exacto. Sigue, exacto. Bueno, entonces, no, la neta, no, ¿cuál soberbia, güey? Sí estuvo bien, güey. Ya pasé ese stage, güey, pero sigo todavía con ese curso, que es el curso de redes. Bueno, pero dejamos el curso de redes. Entonces, la idea es que todo está basado en audio. Y lo interesante de que esté basado en audio es que quitas justamente el asunto de la imagen. Eso a mí ya me parece suficientemente interesante. Porque todas las apps ahora están basadas pues en la imagen, ¿no? En que puedas mentir con la imagen. Entonces, ¿cómo se ve eso precioso? ¿Cómo se ve tus ojos maquillados? ¿Cómo se ve atrás tu fondo? De los que luego son bien inventadas. Y pues luego se nota cómo se hicieron el photoshopazo, cómo se retocaron la jeta, cómo pusieron un fondo que ni existía, cómo nunca han viajado como nosotras, mana, que viajamos por el mundo.
Bueno, tú has viajado más que yo, ¿eh? Sí. Yo soy muy, muy naquito del viaje, de reconocer.
No, no eres naquito del viaje, solo eres principiante del viaje.
Eso sí te lo creo.
Principiante, ajá. Pero, pues, eso, ¿no? O sea, en sus viajes de inventadas, porque luego ni es cierto, nada más se quiere...
¿A Malinalco?
No, deja tu Malinalco, o sea, se toman la foto así, aquí, con su fondo blanco, y luego ponen un fondo de París, así de... Tú, güey, no fuiste a París, estás en tu sala, qué inventada. Bueno. Entonces, nada que ver con la imagen, todo se trata de audio. Y te digo, creo que eso ya es un salto interesante. Y originalmente, pues, no estaba dirigido a que celebridades se presentaran ahí, pero lo que pasó en el camino y lo que hizo que tuviera un gran boom es que entraron celebridades como Elon Musk o Oprah Winfrey. Ha tenido un super boom en Estados Unidos y está teniendo ahorita un alcance, un crecimiento interesante en Latinoamérica. Entonces... ¿De qué se trata? Se trata de que tienes unas salas donde organizas, en realidad, más bien especies como de podcast, porque entonces yo organizo, por ejemplo, una sala y digo, voy a hablar del documental Rompan Todo.
¿Y quién le quiera caer?
Y de pronto decimos, ay, pues Mauricio y yo vamos a hablar de eso, y de repente cae César Huidobro a hablar, ay, le mandamos a César Huidobro, y de pronto cae Leonardo Ponce también a hablar, y de repente ya se mete Juan, Pedro, María y los que sean, que ya ni los conocemos.
Bombón 2021 o lo que sea.
Me da igual. Y entonces levantan la mano y dicen, ah, pues yo quiero, ¿no?, platicar con ustedes. Y entonces pues le abrimos el micrófono y de pronto ya estamos platicando. Y entonces una parte es como si fuera un podcast, pero de pronto otra parte se puede convertir ya como en un podcast comunitario porque le das chance a otros de escuchar. Eso está interesante de las salas y está organizada en torno a temas, te digo, cualquiera puede organizarlo. No sé muy bien de estas funciones todavía de si hay transmisiones cerradas o transmisiones abiertas. Creo que sí hay esta posibilidad de que en algunas dices, a ver, yo voy a hablar y ustedes pues pueden, ¿no?, como escuchar y nada más, pero o puedes decir cosas dentro de esta transmisión. Pero sobre todo se trata de hacer, te digo, red en torno a eso, en torno a que las personas puedan hablar de temas y puedan generar valor a partir de hablar de temas sin que los tengas que estar viendo. Ahora sí que, como decían en el radio, entérese sin tener la vista fija y entonces ya los oyes, te enteras, ¿no? Y puede estar, haz de cuenta, la señora cocinando y mientras está platicando, o puede estar una chava, dice, pues bueno, voy a ir al súper y mientras voy a estar platicando con esta gente. Entonces es una cosa como entre red social y plataforma de podcast. En fin, o sea, me parece interesante.
Tengo varias reflexiones al respecto, Denise. La primera de ellas es, creo que esta aplicación tiene mucho sentido para las audiencias estadounidenses. Tú y yo hemos platicado muchas veces para las juntas de este programa que el producto podcast es algo que en México, y podría decir Latinoamérica, no es un producto popular, es un producto
Está siendo, yo creo que, fíjate que a mí me parece que el 2020 justo nos puso en la mira de mucha gente que no tenía ni idea.
Pero Pero si tú te
apenas, das... ¿no? Es la penetración del podcast en Latinoamérica ha sido muy lenta.
Si tú te das cuenta del ranking que tiene Apple sobre los podcasts más famosos, vas a encontrar que son productos que se derivan de la radio.
En México sí, todavía muchísimo.
Entonces, creo que esta explosión, como tú dices, es muy lenta y por lo tanto todavía sí. Es popular.
Sí.
Entonces, en ese sentido, me parece que las audiencias son predominantemente anglo, porque tienen una cultura, o más bien, tienen un acercamiento mucho más directo, mucho más, pues más a la mano con este tipo de productos. En Latinoamérica todavía no, estamos creciendo, y mira que ya cumplimos 4 años con este programa, y hemos visto cómo ha crecido la podcastósfera, como dirías tú.
La podcastósfera.
Pero es un mundo muy anglo, el de el broadcasting, como tú llamaste muy... muy precisamente, el broadcasting. Ahora, por otro lado, sí me parece, y voy a hacer un salto mortal aquí, que muchas instituciones sociales en las cuales se generaban conversaciones se están yendo a la fregada. Están en un punto crítico muy mamón.
¿A qué te refieres?
Pongo el caso de las universidades.
Ajá.
Están pasando por un momento crítico muy fuerte. Entonces, las universidades eran espacios en donde se tenían que generar ciertas conversaciones para poder pensar fuera de la caja. Sin embargo, pongo como ejemplo la universidad, ese lugar está en crisis y por lo tanto esas conversaciones se vuelven más difíciles de lograr. ¿Qué pasa? Surgen este tipo de aplicaciones en donde puedes generar ese tipo de conversaciones que ya no encuentras en los espacios formales que en el siglo XX te decían que eran los ideales para tener esas conversaciones. Y ahí me parece muy interesante.
Hay una función que creo que puede desempeñar una red como Clubhouse, y es que tiene la oportunidad de generar una especie como de pequeños congresos. Es decir, justo es como, bueno, si yo entrara y hay miles de salas, entonces yo decido a qué tema quiero entrar, como cuando llegabas a los congresos, ¿no? Y entonces decías, pues justo, ¿no? Yo quiero entrar a la plática donde van a hablar de política, propaganda e inversiones financieras, ¿no? No, hay otra sala donde están hablando de comunicación para el bienestar, ¿no? Pues te vas para allá. No, aquí hay otra sala donde van a hablar de fitness y emprendedurismo. ¿No? Pero es el congreso infinito, o sea, claro. porque hay miles de temas, miles de speakers, miles de posibilidades ahí adentro. Y en ese sentido me gusta lo que dices de la universidad, porque creo que el espacio por excelencia de conversatorios, de congresos, de paneles, era la universidad. Y pues la universidad está obsoleta, se los llevo diciendo 4 años.
Creo yo que está en un proceso de redefinición y en un proceso de crisis. Estamos, porque estoy trabajando en la universidad, en un modo de supervivencia. Entonces no hay manera de generar esos espacios de conversación ahorita. De veras que de corazón sí quisiéramos, pero estamos o reinventando la universidad o generando conversaciones padres. Entonces ahí hay un problema. ¿Qué pasa? Alguien muy abusado dijo, vamos a hacer Clubhouse y vamos a tener esas conversaciones.
Sí, y la otra es que creo que, y esto es interesante porque, bueno, estas conversaciones ya están sucediendo. O sea, como nosotros transmitiendo un podcast y transmitiéndolo al mismo tiempo en YouTube y transmitiéndolo al mismo tiempo en Twitter Live y transmitiéndolo al mismo tiempo en Facebook Live. O sea, este multiplataformas que estamos haciendo nosotros lo está haciendo un montón de personas. Nosotros llevamos 4 años haciéndolo. Hay gente que dijo a partir del 2020, porque no encontró otro foro, encontró que aquí había foro.
Sí.
Pero en efecto ya sabíamos que la tendencia iba para allá. O sea, no quiero otra vez manitos, ¿no? Ser soberbia, pero ajá, ya sabíamos que esa era la tendencia, ¿eh? Y no solo nosotros, pues muchos de nosotros olimos que había que caminar hacia estos medios. Muchos de estos podcasteros y broadcasters y bloggers y tal y tiktokeros van a desaparecer cuando desaparezca la pandemia, ¿eh? O sea, hay que saberlo. Este gran boom exponencial, yo creo que también se va a reducir exponencialmente cuando acabe la pandemia, porque la gente ya se va a ocupar en otras cosas. Pero
la vida real.
La vida real. Ajá. Pero creo que también el asunto es, estaba y está sucediendo ya. Hay miles de personas transmitiendo en Facebook, transmitiendo en Instagram, transmitiendo en Twitter, transmitiendo en YouTube. Pero lo interesante es que le quitó el asunto de la imagen. O sea, Clubhouse, lo interesante, te digo, es quitó la imagen.
Y entonces, le regresó el valor a la palabra.
En efecto. Que esa es una cosa que creo que sí los medios audiovisuales modificaron por completo, porque ahora todo se trata de la imagen. Entonces puede ser que le creas mucho a alguien que tiene una gran producción de imagen y que la verdad tiene poco que decir. O sea, entonces es interesante ver que a lo mejor...
Pero la imagen sostiene a esa persona.
La imagen la sostiene. Y de pronto pensar en qué pasa cuando ya no te puedo ver, y entonces tengo que poner atención a lo que me estás diciendo, porque no me importa si estás guapo, si estás linda, si estás fea, si te maquillaste bien, si te vestiste bien. Lo que tengo que es que oír. ¿Qué tienes que aportar de valor?
Pero fíjate, Denise, que ahora en el mundo de las redes sociales, en donde el número de seguidores importa, es decir, 1 millón de seguidores, 2 millones de seguidores, 3 millones de seguidores, y tú te conviertes en un vocero de tus propios pensamientos, y 3 millones de seguidores te dan like, te retuitean, comparten tu información, creo yo, y ahorita se me está ocurriendo, que el futuro de las conversaciones tiene que irse a lo micro. Es decir, estamos viviendo en un mundo expansivo. Más es mejor. Y creo que vamos a dar el pendulazo en donde las conversaciones necesariamente necesitan una retroalimentación real, no el like, no compartir, sino tú qué tienes que decir y te escucho. Y eso solamente puede suceder en espacios más pequeños, Denise. Es decir, 5 o 10 personas, ¿qué tenemos que decir respecto a un tema?
O 20, o sea, pueden ser 20 o 100, pero siguen siendo espacios pequeños, ¿no? Y donde quepa la interacción, porque lo otro es también cuando nos fuimos a medios masivos, ¿no? De las conversaciones pequeñas que teníamos en un congreso a transmitir en la televisión, por ejemplo, un congreso donde puedes tener millones de telespectadores, pero que no pueden interactuar, que no te pueden decir nada.
Exacto.
Y yo creo que lo que trae la pandemia a todos los que nos dedicamos a crear contenidos es la capacidad de la interacción, que es algo que no tenían justo los medios masivos. Los medios masivos llevaron justo, ¿no?, a mucho alcance y poca interacción. Y creo que lo que nos está permitiendo la pandemia es decir ahora cómo generamos más interacción, una interacción más cercana, más personal.
Aunque el capitalismo se mete, se cuela y está obligando a que los usuarios sí le den valor a los seguidores, aunque no fomenten la interacción. La interacción real, Denise, no el like.
Sí. No, la interacción, por eso me refería, ¿no? A que una persona te pueda preguntar algo, que le puedas contestar en vivo, que puedas tener una discusión, incluso hasta una confrontación, si mucho me apuras.
Creo que ya para finalizar esta sección, lo más interesante de Clubhouse es la horizontalidad. Ahora que pones el ejemplo de Oprah Winfrey, es, puedo estar cerca de ella.
Claro.
No está en la tele, en esta lejanía que te da la televisión, la visión a distancia. La tengo cerca de mí y puedo interactuar con ella, y eso nos pone en una horizontalidad
de poder. Sí, es un poco menos el show de Oprah Winfrey, y es como hablar por teléfono con Oprah Winfrey.
Exacto. Y eso es padrísimo, Denise. ¿Algo más con lo que quieras cerrar esta sesión?
Pues los creadores aseguran que pronto van a abrir ya la red, pero aparentemente, según investigué, son dos compas. Y en uno de los comunicados que emiten, justo dicen, pues es que también tenemos aquí 4 chavos brincándonos encima, 4 hijos, ¿no? Entonces aguántenos.
¿Cuánto bailo?
Estamos tratando de contratar personas, no sabíamos que esto iba a crecer tanto. Gracias por el apoyo, nos ha llegado lana. De pronto parece que ya Clubhouse ya está, vale ¿no? $1 billón, o sea, no esperaban, ¿no? Lo que pasó. Dicen, aguántenos, vamos a abrirla ya dentro de poco. Sí la vamos a abrir, pero denos chance a que la versión esté correcta. Necesitamos todavía ver alguna, fíjate que esto es interesante porque necesitamos todavía ver algunas cuestiones como de bloqueos y de cómo promover también que todas las voces sean escuchadas y que no haya cierto sesgo hacia raza, género, nacionalidad.
Y porque si se mete un neonazi.
Entonces necesitamos todavía ver un montón de restricciones que tenemos que poner ahí y cómo manejarlas para que los usuarios y las usuarias estén a salvo.
Yo quiero cerrar con esta idea. Clubhouse, ya hablamos de ti en este programa. Esperamos nuestra invitación. A lo que sigue.
Por supuesto.
Esto es Escena 1.
Ya estamos en Escena 1 y en esta sección, a partir de un producto de la cultura, vamos a conversar, Denise y yo, y vamos a interactuar con la gente que nos está viendo también. Y ojalá que se genere una conversación con esas personas también. Y el día de hoy, a partir del documental Rompan Todo, que se encuentra en la plataforma de Netflix, vamos a hablar de las juventudes revolucionarias. Denise, ¿de qué se trata? ¡Rompan Todo de Netflix!
Oye, antes que otra cosa pase, le mando saludos a Ale Matienzo, mi tía chula, preciosa, querida, que le dije, vente a ver el programa, y cayó, y ahí ya nos saludó. Entonces, le mando un saludo y un beso. Y, pues, ¿de qué se trata Rompan Todo? Es un estudio monográfico, diríamos, ¿no? Sobre el movimiento de rock en español de los 90, básicamente, entre, pues sí, ¿verdad? Bueno, lo rastrea desde antes, 70, pero...
Finales de los 70.
Pero lo rastrea como origen, ¿no? En realidad, o sea, el bloque más grande que toma es cómo, o más bien quiere llegar a cómo surgió el movimiento de rock en español de los 90. Más o menos, ¿no? Y lo rastrea a partir de los 70, de cuáles fueron los primeros orígenes del rock, y toca un filito de cómo ha llegado el rock hasta este momento, pero prácticamente el grueso del documental se enfoca en los 90, en pues Latinoamérica, prácticamente, casi no toma nada de España, no es Hispanoamérica, Iberoamérica, pero básicamente de eso se trata. Entonces, te cuenta... cómo surgieron, quiénes estaban, cuáles eran los exponentes y cómo fue el movimiento y cómo se fue alimentando.
Lo venden como un documental, no es un documental, me encanta el término que usó Denise, estudio monográfico, me parece que es una precisión técnica para acercarnos a este producto. Y cabe mencionar también que el impulsor, el motor de que surja Rompan Todo es un productor argentino que se llama Gustavo Santaolalla. Y este productor, si tú no sabes quién es el cerebro maestro que ha estado detrás de La Maldita Vecindad, Café Tacuba y de los discos más mainstream de Julieta Venegas. Entonces, a partir de los ojos de este productor, hacen la curaduría de las y los cantantes y de las bandas que aparecen en ese documental. Y mi primer gran reclamo es que no está Cecilia Toussaint. No está Jaime López, no están los Héroes del Silencio. Y claro, Gustavo hizo su pastorela, y como es suya, tiene derecho a poner a quien le caiga bien, a sus cuates o a sus protegé. Pero esta ambición de es la revisión de todo el rock Latinoamérica, no, por supuesto que no sucede. Es Gustavo Santaolalla y sus amigos.
And friends.
And friends, exactamente. Entonces, vamos como aterrizando un poco esta idea de mercadotecnia, con la que venden el documental, y es algo mucho más acotado y tiene que ver con el trabajo de Gustavo con varias personalidades del mundo de rock. Ahora, la primera reflexión, Denise, es ¿qué hubo con las dictaduras en Latinoamérica? ¿No te pareció que estamos muy, muy, muy jodidos con la dictadura, con la represión, con la violencia del Estado hacia la sociedad civil? Me pareció muy, muy interesante que el documental toque esos puntos y que esta situación política y económica impacte en la manera de crear. Me parece interesante que el documental llegue a ese lugar.
Y es interesante pensar si solo estos movimientos de tal fuerza pueden surgir justamente a partir de gobiernos represores, ¿no?
Por ambientes tan opresivos. Uh-huh. Como se vivió en Chile, como se vivió en Argentina. Y bueno, el documental de manera muy velada, no lo dicen de manera explícita, que yo recuerde, como se vivió en México.
Pero México era la dictadura perfecta. Bien, bien dicho.
No nos vayan a banear con lo que estás diciendo.
¿Cómo?
No nos vayan a banear con lo que...
No, pues así se hablaba y esto está...
Yo no lo dije.
Está en los libros. No, manito, ni yo.
Del poder detrás del poder.
No, lo dije. Busca ahorita en Google. El PRI, la dictadura perfecta, porque creo que lo dijo Carlos Fuentes. Estoy inventando ahorita la referencia.
¿Carlos Fuentes? No creo.
Búscalo en Google, te lo juro. A ver, ahorita sí, mira, búscalo en Google.
¿Carlos Fuentes?
¿Quién dijo que el PRI era la dictadura, pero que en México era la...? No, es más, no sé si fue Gabriel García Márquez, algún autor latinoamericano, y ahorita no lo estoy recordando. Fíjate que ojalá alguien en vivo nos lo pueda decir. Te lo juro, o sea, no, ni siquiera es mi dicho, no me voy a tampoco a dar el crédito sobre algo que yo no dije.
Carlos Fuentes estaba muy en el status quo.
Vargas Llosa, gracias, César. Ahí ya, señor de los cielos nos pudo ayudar, Vargas Llosa, claro.
Carlos Fuentes estaba muy en el status quo, Denise, como
era muy orgánico.
Era muy orgánico.
Mira, ahí está, qué bueno que César nos lo dijo. Vargas Llosa.
Monitores del poder detrás del poder, lo dijo Vargas Llosa, no lo dijo Denise, no lo dije yo.
Para que luego, pero ¿viste cómo luego me echaste al fuego, güey? Y luego, lo dijo Denise, así, o sea, ¿ves cómo eres, güey? Tú resiste, aguanta conmigo, dice, sí, güey.
Estamos hablando de juventudes revolucionarias, resiste, compañero.
Chinga, güey, apóyame, güey.
No, un traidor a la causa, a huevo.
¿Ves cómo eres?
Bueno, mira quién nos está saludando en este momento.
Jackie, saludos.
La mismísima Jacqueline Gómez Mayorga. Besitos.
Besos para Jackie. Y entonces, bueno, pues sí, era la dictadura perfecta, porque era, pues, no se conserva una persona, pero se conservan las mismas personas en esta élite de poder porque tienen el partido gobernante y el partido gobernante nunca cambia. Entonces, vaya, te digo, o sea, no, ahora sí que me quisiste echar al fuego, pero no, güey, no lo dije yo, esto está bien estudiado, está en los libros de historia, en los libros de política mexicana, ahí está y lo puedes encontrar. Entonces, pero sí, al final había una necesidad de expresión y había una, pues sí, una represión, ¿no?
Y una necesidad de contracultura, Denise, de ir contra los valores que están permeando a la cultura y que rigen a la cultura en un momento dado. Eso me parece muy interesante cuando hablan del rock mexicano de los 60, que ahorita nos parece un poco ñoño, fresa, muy naif, pero que en ese momento era como escuchar reggaetón. Y con ese equivalente lo estoy poniendo, ¿eh? Escuchar reggaetón.
Conste que lo dijo Mauricio, ¿eh?
Solo les enseño el reggaetón, ¿eh?
Conste que lo dijo Mauricio en este programa, yo no puse en el mismo lugar el reggaetón que el rock.
J Balvin me parece que es un género genial.
Sí, pero no es un género contestatario, o sea, cuidado, porque eso es lo que sí tenemos que ver. O sea, el reggaetón no habla a nombre de nada, ni promueve nada, ni es revolucionario contra nada.
No sé, Denise, yo no me atrevería a decir eso, ¿eh?
Yo sí.
Vamos,
yo
tal
sí,
vez.
No la, creo que proponga nada en ese sentido.
Más depurada y comercial que conocemos del reggaetón, tienes razón, pero me falta estudiar para asegurar eso.
En todo caso, yo miré al rap. El rap, te diría, sí es mucho más revolucionario. El reggaetón, no me parece.
El rap, por supuesto.
El rap, sin duda.
¿Le hemos estudiado más al rap, Denise?
Yo no le he estudiado mucho al rap, pero... Ay. Pero sí, bueno, a ti que te gusta más seguramente el rap gringo, pero el rap mexicano también puede hablar de temas mucho más fuertes y puede además ser mucho más contestatario y ser además también más confrontativo con los poderes. El reggaetón no es. Perdón, el reggaetón no confronta, no habla de ningún problema social, no, ¿eh? Ahí no hay nada. ¿Puede ser que la música sea buena? Puede ser.
Voy a poner a estudiar para poder comentar más adelante.
Pero creo que el reggaetón no es revolucionario.
No te estoy diciendo Maluma, por supuesto que no.
Ni Maluma ni ningún otro. Como movimiento, no es un movimiento revolucionario como lo fue el rock. O sea, por los temas de los que hablaba, por cómo se presentaba y por otro lado, por una parte de lo que dicen en Rompan Todo. Y es que dicen, nosotros teníamos que presentarnos en unos hoyos funk, ¿no?
Sí, los hoyos funky, que dice Javier Batis. Oye, Javier Batis,
¿cómo? Qué adorado.
¿Cómo
qué
adorado? Yo quiero ser su amigo. Javier Batis, ¿quieres venir a este programa?
Javier Batis.
Madre, y estaría
Javier de Batis, pero es un androide, güey. No puede estar tan bien conservado a esta edad, güey. No.
Porque rompió todo e hizo rock.
El rock te conserva joven, ¿verdad?
Bueno, si no te metes drogas, sí.
También si te metes drogas, pues ve a los Rolling, güey.
Bueno, pero es que yo creo que esas personas... Bueno, Charlie Watts, no. Mick Jagger, Keith Richards, sí tienen algo en su genética que los hace inmune a todo. A todo.
Güey.
Porque Charlie Watts ya envejeció, Denise. A decir verdad.
O sea, sí, pero ahí está, y sigue vivo. Oye, Roger Waters, no me digas que no se metió también hasta el dedo, y ahí está.
Bueno, Charlie García en este documental, Denise.
No, Charlie García ya está súper prendido del foco, güey.
Yo veía al Charlie García y decía, puta, quiero estar en su viaje.
Está cabrón, güey. Si yo decía, no mames, ya se le pegó el cable.
Ya se le pegó el cable. Esa es una gran expresión, Denise. Ya se te pegó el cable.
Se pegó el cable para los que no... Y esto no lo aprendí en mi curso de redes, ¿eh? O sea, nada más eléctrica básica, electrónica básica, ¿no? Así pegas dos cables y ya se funde.
Oye, pero en nuestra gustada sección, Pedereando Dramarama... Hemos revisado estadísticas de este programa y nos escuchan en varios países del mundo. Entonces, explica otra vez para esas personas qué es pegar los cables, porque eso es algo muy mexicano y muy chico.
Por
creo.
Eso estaba describiendo cuando tú, o sea, pero es literal, o sea, cuando pegas dos cables, o sea, cables así, por donde pasa electricidad, voltaje, ¿no? Y los pelas, o sea, les quitas la cubierta de plástico y los pegas, pues se funden, ¿no? Hacen cortocircuito, pero cuando ya se pegan, pues ya, ¿no? Ya no.
Imagínate que así está el cerebro de Charlie García.
Ajá. Entonces uno dice, es que algo hizo cortocircuito de, ¿no? Y hubo ahí un corto de la energía. No, aquí ya los cables ya se quedaron pegados, ya, ¿no? Vale. Bueno, queremos mandar saludos. Fíjate, eso es interesante. No hemos mandado saludos a todos los países donde nos ven, revisando las estadísticas. Estados Unidos, Bélgica, ¿dónde más vimos que teníamos visitantes? Japón. ¿Te acuerdas? Japón, bueno, por supuesto, México y en Canadá, que tenemos también un amiguito en Canadá. Y tenemos por ahí algunos visitantes de algunos otros países como Argentina, Chile. Y Uruguay, creo que vi, no me acuerdo. Pero sí. Pues a todos los países, si lo están viendo de otros países, qué gusto. Si lo están escuchando de otros países, les mandamos unos besototes. Entonces, dicho lo cual, déjame regreso un momento. Los hoyos funk, ¿no? Como los describen ahí, pues eran unos galerones ahí, todos los que sea, donde conseguías hacer un concierto clandestino. Y esos conciertos clandestinos, si se enteraba la policía, te los cerraban y se llevaba a todo el mundo la policía.
¿No todavía existirán hoyos funky? Bueno, ahorita hay mucho lugar clandestino, a decir verdad. ¿Existirán los hoyos funky?
Existirán los hoyos funky. Mira, ahí nos están mandando saludos desde Minatitlán. Eso me gusta. Díganos de dónde nos están viendo. Eso está bueno. Aunque si estás en vivo, escríbenos en vivo. Pero si no estás en vivo, de todas maneras, déjanos tu comentario para mandarles saludos hasta donde quiera que estén. Ahorita saludos a Minatitlán, a María Marta Rodríguez. Entonces, sí, aunque hay muchos lugares clandestinos, a ver, pero cuidado, ahorita están prohibidos por la pandemia. Y es cierto también que hay muchos lugares clandestinos que organizan fiestas de reggaetón. Y no los puede ser que los cierren porque a lo mejor hay drogas, puede ser que los cierren porque hay un disturbio, pero no los van a cerrar por sí mismos porque estén tocando reggaetón. Uh-huh. Que eso sí pasaba cuando había rock. O sea, te cerraban un lugar simplemente porque tocabas rock, porque el rock era algo agresivo para el gobierno. Aparentemente era, ¿cómo diríamos? Como si fuera, te digo, como confrontativo, o como si hubiera ahí una sedición, tal cual, ¿no? Como un acto de sedición. Y no es cierto, no había tal, era gente, pues como los mismos que hoy escuchan reggaetón, en el sentido lo puedo comparar, pues era gente juntándose a escuchar música y punto y ya. Pero en ese sentido es porque digo, el rock sí fue revolucionario a diferencia del reggaetón. El reggaetón no nace en las mismas condiciones que el rock, ni está visto de la misma manera.
Ahora bien, yo recuerdo que la universidad, Denise, no me acuerdo del texto, pero el argumento que recordé viendo el documental es que la juventud, la idea de juventud es un invento del capitalismo para prepararte al mercado laboral. Porque en los 20, los 30, los 40, pasabas de niño a adultito. No había esta etapa que actualmente conocemos como juventud. Pubertad, adolescencia, juventud, ¿no? Que el Instituto Mexicano de la Juventud lo marca en México de 19 a 30 años de edad, cabe mencionar. Me parece que la visión es muy pobre porque por este tipo de fenómenos sociales, Denise, exactamente. Porque en los 60 hay una ruptura en donde la juventud se caracteriza por ser revolucionaria y por ser contracultural y por, sobre todo, y que esto te va a gustar mucho, cuestionar las ideas hegemónicas de la cultura. Entonces, no solamente tiene que ver con un invento del capitalismo, que tiene parte de razón este argumento, la verdad, decirlo. Pero también en los 60 hay un cambio social, hay un cambio político, hay un cambio económico en donde estas personas toman una voz propia y se contraponen a la cultura, más bien a los valores dominantes de la cultura, y los cuestionan. Y el rock es el resultado de este cuestionamiento. Y yo creo que de ahí dices que viene de un fenómeno y de un grupo, de un movimiento más sólido que el reggae.
Totalmente, totalmente. Sí, independientemente, te digo, no estoy ahorita poniendo en duda la calidad musical, ¿no? Porque a mí puede gustarme o no gustarme el reggaetón, pero en el reggaetón hay buenos y malos exponentes, hay seguro buena y mala música, igual que en el rock, ¿no? Puede haber algo que me guste más y algo que me guste menos, y también hay buenos rockeros y hay malos rockeros, ¿no? Hay gente que la hizo bien y hay gente que no la hizo porque pues, no se sostuvo la calidad de su música. Eso pasa creo que en todos los géneros, ¿no? Eso es... Me parece que no es la discusión, pero sí creo que nace en condiciones distintas, y creo que el reggaetón no está buscando eso, no está buscando cuestionar a un gobierno, a un sistema, ni el sistema de valores, ¿eh? Entonces, si queremos creer que, ay, pero el reggaetón es como súper transgresor, ¿por? Ah, ¿por qué habla de sexo? Puta, güey, fórmate, güey, ya hablaron de sexo desde hace 2000 años, ¿eh? El rock ya hablaba de sexo desde los 70, justo, que fue por lo que empezaron a censurar, pero también las baladas románticas, o sea, eso también lo hacía Yuri, también lo hacía Amanda Miguel, ¿no? O sea, ay, claro, velado, porque fue una noche de copas, una noche loca, ¿no? Porque luna mágica, pero de sexo ya se hablaba.
Me encanta la conexión que hiciste de Charly García, Fito Páez, Café Tacuba, Amanda Miguel, Yuri.
No, perdón, pero es que te digo, si nos queremos poner así, ay, no, es que hablan de temas así que de qué bárbaro que nunca han hablado así, ay, perdóname, o sea, bitch, please, ¿no?
La última gran reflexión que tuve con este documental, Denise, es nuestro pensamiento decolonizado,
sí.
Porque te lo voy a decir desde cómo yo lo veo, ¿eh? Y no sé a lo mejor si tú compartes esta idea.
A ver.
Y sobre todo hablando de rock, en la Ciudad de México, no puedo decir de Aguascalientes o de Baja California porque no vivo ahí, pero por lo menos en la Ciudad de México sí existe un ideal de las bandas estadounidenses y británicas como grandes referentes del rock. Y viendo el documental, me parece que hay ciertas bandas que no hemos valorado en su justa dimensión, precisamente por este colonialismo que tenemos en nuestras psiques. Me refiero al caso específico del Gran Silencio, que lo pasan un poco de voladita en el documental porque se les acabó el tiempo y dicen, bueno, ya chinga su madre, póngalo. Pero el Gran Silencio es una de las mejores bandas de rock que tenemos en este país, pero como no cumple con los cánones o con la ortodoxia británica o estadounidense, lo vemos como, está padre, pero no es propiamente rock. Y yo digo, es que ese es nuestro rock, Denise. Exactamente ese eclecticismo de sonidos que nos aleja de los Beatles, de los Rolling, de The Who, de los Beach Boys. Porque creo que sí tenemos una identidad propia del rock y que no obedece a estos cánones anglos.
A ver, voy a agregar dos cosas a la idea que acabas de poner sobre la mesa. Creo que una, y bien lo dijiste cuando empezamos a discutir este tema, no sé si estamos desdeñando al Gran Silencio solo porque no cumple con las...
Por ejemplo, por decirte...
Por decir alguno, porque no cumple con esos parámetros o con esos ideales británicos o anglos. Creo que tiene que ver, particularmente en este documental, por lo que dijiste desde que empezamos a hablar de esto, porque son Gustavo Santaolalla and Friends. Porque, por ejemplo, sí hay, creo, una valoración importante de La Maldita Vecindad, que creo que no había habido cuando se hablaba del rock mexicano. Entonces, sí estuvo en el rock en tu idioma, sí era parte de la escena, pero, pues son ska y, no sé, son otra cosa. Y creo que en el documental le dan un peso importante y sí te hacen verlos como... Justo como decirte, esto es a lo que sabe y esto es a lo que huele y esto es a lo que es como se oye el rock mexicano. Es Maldita Vecindad. O es Café Tacuba.
Pero, por ejemplo, Argentina tiene una conexión con Europa culturalmente, musicalmente. Y Soda Stereo sí se parece, sí obedece a cánones más británicos, por ejemplo.
Ahora, espérame, voy a agregar la segunda cosa y es... Hace una semana estábamos hablando del documental de los Bee Gees.
Puro documental, Denise, mira, nos aplaudimos.
¡Qué bárbaras! Pero traigo esto a cuento porque en el documental, ya no hablamos mucho de eso acá en el programa, pero en el documental es muy claro que los Bee Gees también querían seguir a los Beatles. O sea, los Beatles no solo fueron un referente para Inglaterra, fueron un referente mundial. O sea, claro que todos queremos seguir a los Beatles. ¿Sabes?
Pero porque,
o sea, también los australianos, también los ingleses, también los mexicanos, porque son un faro, güey, son un referente para todos.
Entonces, sí, pero también, Denise, o sea, vamos, no estoy desdeñando, por supuesto, a los Beatles, por supuesto que no, pero es el grupo británico que tiene más mercadotecnia en el mundo del rock. ¿Hay otras bandas que pueden tener ese nivel? Por supuesto.
Sí, claro.
Pero no tienen el aparato mercadológico que tienen los Beatles, no lo tienen. Y eso es a lo que me refiero de alguna manera también, ¿no?
Sí. Sí, no, sí, lo entiendo, pero digo, no, o sea, los Beatles en su momento fueron un referente mundial.
¿Quieres que diga algo en donde me baneen?
A ver.
Shakespeare es un chingón, pero Sor Juana Inés de la Cruz no le pide nada. ¿Pero qué crees? Sor Juana no tiene el aparato mercadológico británico.
Pues sí. No, y en ese sentido es, te digo, estoy un poco apoyando lo que dices también. Es decir, sí todos queríamos seguir a los Beatles, pero también sí es cierto que hay un rollo colonialista.
Claro.
¿No?
Claro.
Sin duda. Y que también sí es cierto que los Bee Gees veían a los Beatles como algo que
seguía. Pero son australianos, por el amor de
Dios. No, bueno, pues ellos eran británicos, se fueron después a vivir a Australia, pero ellos nacieron en Inglaterra. Pero no lo veían como algo... superior, ¿no? Sino como un par al que seguir.
Exacto.
A diferencia de nosotros, que justo lo podemos ver como si, ¡oh, el elegido! ¿No?
Exacto. Hay muchas personas que después de ver el documental de Rompan Todo me dicen, yo no entiendo por qué pusieron a Nortec. Yo no entiendo.
¡No! Te pinches calmas con Nortec, ¿eh? Nortec es la pinche onda, güey.
Hay personas, 5 personas, ahorita lo acabo de contar, 5 sí. Personas que me dicen, Nortec no es rock. Una persona que me dice, el Gran Silencio es cumbia, y digo, ¡ay, cabrón!
Es que Then Again, pero es que entonces te digo, tampoco es La Maldita Vecindad.
No estás escuchando cómo está compuesta la estructura melódica.
Maldita Vecindad, entonces te digo, tampoco tendría un lugar en este documental.
¿Cómo se llama la banda de Vicentico? ¿Los Pericos?
No, los Fabulosos Cadillacs.
Los Fabulosos. Los
claro, Fabulosos. Que hacían también una mezcla ahí, ¿no?
Es algo súper ecléctico, que eso claro. Los Beatles no lo pueden hacer, perdón.
No, porque no tienen ese origen, por eso te digo, sí es interesante es a qué suena el rock mexicano, o a qué suena el rock argentino, o a qué suena el rock peruano, ¿no? Y entonces sí, tenían algunas mezclas, ¿no? Por ahí, fíjate que dijeron de un grupo que se extinguió, la verdad no lo recuerdo, donde tenían mezcla de música justamente andina, no sé si tú lo recuerdes. Y cuando lo oí ahí dije yo, ¿por qué esto no prosperó? Se oye increíble esta mezcla de rock con música andina. Y no jaló, no llegó a ninguna parte. En el caso mexicano, sí te diría tanto, por ejemplo, ¿no? En su momento, La Maldita Vecindad, como Caifanes, como Café Tacuba, empezaron a hacer un sonido particularmente mexicano. Y si tú escuchas a Café Tacuba, que es una de las cosas por las que yo soy muy fan de Café Tacuba, sí sabes que estos güeyes hacen rock de talla internacional, pero mexicano. O sea, lo escuchas y es mexicano. Tiene el sello.
Por favor. Vean como un... Sí, es entretenido. Sí, sí, sí.
Sí, y es emocionante.
Vean este producto como entretenimiento puro. Se la van a pasar muy bien. No lo vean como documental, porque no hay ninguna tesis. Bueno, la tesis es, Gustavo pone el varo, es su fiesta. Esa es la tesis. Pero es un trabajo muy, muy entretenido, Denise. El documental se llama... Bueno... La revisión monográfica se llama Rompan Todo y la pueden ver en Netflix. A lo que sigue.
Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir.
Ya llegamos al souvenir y en esta sección vamos a recomendar algo porque queremos y porque podemos. Denise, tú primero.
Voy a recomendar... Me voy a ver muy colonialista, vas a decir.
No le hagas.
No, voy a recomendar, está bien, voy a hacer el juego doble. Venga. Voy a recomendar un concierto y un álbum.
Ok.
Entonces, el concierto lo pueden ver en YouTube, es el concierto de Arcade Fire en Lollapalooza. Ese concierto
está
es
muy
grandioso.
Colonial, sí, está muy colonial, sí.
Bueno, Arcade Fire son canadienses y eran uno de los grupos consentidos, favoritos y protegidos, dirías tú, de David Bowie. De hecho, David Bowie tiene colaboraciones con Arcade Fire.
¿David?
David, mi David.
¿Y yes. David?
My David, ajá.
Ok, ok.
David Bowie tiene colaboraciones con ellos. Arcade Fire es un grupazazazo, dénselo sin control, pero particularmente vayan a buscar a YouTube el concierto que dieron en Lollapalooza. Y lo otro que voy a recomendar es el álbum.
Oye, ya sé qué vas a decir, la peña, en una peña en Coyoacán cuando las abran, para compensar.
No, el álbum Sueño Estéreo de Soda Estéreo. Que creo yo, en la semana pasada que platicábamos, ¿te acuerdas de Zoé y de este álbum que marca como el momento en el que llegaron a lo que querían llegar? Yo creo que Sueño Estéreo es al lugar a donde querían llegar y a partir de ahí valió madres la República. Entonces, dénselo, es un gran disco, Sueño Estéreo de Soda Estéreo, de principio a fin es... precioso, es redondo, es increíble.
Yo les voy a recomendar un grupo que no conocía y que lo descubrí por la revisión monográfica Rompan Todo.
A ver.
Se llama, tiene un título, tiene un nombre complicado, entonces lo voy a leer, no quiero cagarla. Viuda e hijas de rock and roll. ¡Ay, qué chulada!
Adoradas.
Es un grupo de chavas rockeras. Hijo, están la canción que ilustra el documental para este grupo es Tocando Fondo. No, ¿qué canción? ¿Sabes a qué canción me refiero, verdad, Denise?
Sí, sí, Fondo Monetario Internacional.
Están haciendo un juego de palabras con Fondo Monetario Internacional. Ajá. No, ¿qué canción tan más divertida, tan más inteligente, tan más audaz? Y claro, yo me puse, como buen obsesivo que soy, a investigarlas de pe a pa y de pa a pe. ¿Qué grupazo? ¿Qué chavas tan más talentosas? No las conocía hasta que vi el documental. Y, por favor, escuchen todo su material. Se llama Viuda e Hijas de Rock and Roll. De hecho, su disco, sus discos originales los van a encontrar en YouTube, porque en las plataformas más conocidas, en donde puedes escuchar música, hay como una remasterización o versiones nuevas de discos pasados.
Ya.
Pero si tú quieres escuchar cómo sonaban en los 80 y 90, búscalas en YouTube, Viuda e Hijas de Rock and Roll. Las redes del programa son DramaramaMX en Facebook, Twitter e Instagram, y el correo del programa es dramaramamx@gmail.com. Si nos estás viendo en YouTube, por favor, dale like y suscríbete al canal, en donde todas las semanas te llegará una notificación de lo que estamos haciendo. Denise, tus redes.
En Instagram, Denise Matienzo, en Twitter, @lamatienzo, en Facebook pueden darle like a mi página, BienserMX, o estoquearme en Denise Matienzo Rubio, y también estoy en LinkedIn, por si quieren buscar mi perfil como profesional y enterarse de las cosas que hago. Ahí está mi currículum, y así.
¿Tu currículum, Denise?
Mi currículum, ajá.
Mis redes son PezDeOroMX en Facebook, Twitter y Letterboxd. Todas las películas, series, documentales que veo, ahí las reseño. Entonces, esta semana métanse a mi Letterboxd para que vean que acabo de reseñar. Una chulada, Denise, que creo que deberíamos de platicar de ese programa en Dramarama. Después te digo cuál. Y mi Instagram es el PezDeOroMX y mi LinkedIn es Mauricio Montesinos. Muchas gracias a César Huidobro y a Leonardo Ponce, que son los señores de los cielos y que nos ayudan cada semana para que este programa salga adelante, a flote y como debe de ser. Nos vemos la próxima semana.
Prepárense para la fiesta after party de Dramarama con mi cumpleaños.
Esto ha sido Dramarama con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana, porque siempre hay drama.